momento que se convierte al cristianismo por medio de la predicación de Pablo. Lo persiguen los judíos, se empieza a convertir esto en un patrón y tiene él que salir. Pero dejémoslo ahí un momento. Yo no sé si a ustedes les gustan los juegos de mesa. ¿Quién le gustan los juegos de mesa? A mis hijas les gustan los juegos de mesa, están levantando la mano. Y hace algunos siglos, cuando yo era joven, nos gustaba jugar a esto. Y es un juego que se llama Risk. Y es un juego que se trata de dominar al mundo, de dominación del mundo. Y sucede que aquí la zona más codiciada es la zona de Europa. Todo mundo trata de conquistar Europa. Yo no sé si es esto por un patrón histórico que la gente le gusta seguir, que siempre ha sido Europa el centro de la cultura. Napoleón lo quiso conquistar, Hitler lo quiso conquistar, y ahí tenemos una cantidad todavía de dictadores y de monarcas y reyes y emperadores que han tratado de hacerlo. El problema aquí es que si uno juega este juego lo suficiente, se va a dar cuenta que estratégicamente es casi imposible dominar Europa, porque por todos lados te pueden llegar por América, por el oeste, te pueden llegar también por el este, ahí te llegan todos los rusos, te llegan por ahí. Puede llegar por África, por Asia. Es un lugar difícil de conquistar. Pero ¿saben quién fue el primero que conquistó Europa por completo? El apóstol Pablo. Porque fue el primero que llevó la conquista del Espíritu Santo a través de toda Europa. Y aquí empieza, en esta clase vamos a ver el inicio. Ya empezó parte de esta conquista que se empieza a hacer por parte de Pablo, pero Pablo hasta este momento había estado casi limitado, por lo menos antes del segundo viaje misionero, a toda la zona de Asia. Es decir, cuando vemos el mapa de Turquía moderna, estamos limitados hacia el lado derecho, pero Pablo ya para entonces tiene su mira hacia Europa. Y si ven el mapa más de cerca de esta región, van a ver que Pablo llega ahí a Troas. Sucede algo en Troas, ¿se acuerdan? ¿Qué sucedió en Troas? ¿Cómo cambia la narrativa del libro de Hechos? Lucas, se les junta a Lucas, que es el autor del libro de Hechos. Va y empieza a viajar con ellos, porque la narrativa cambia de ellos fueron y vinieron y bajaron y subieron y se embarcaron a nos preparamos para ir a, ¿sí? Y empieza la narrativa a cambiar a hablar en tercera persona, hablar en primera persona. Entonces están aquí, Pablo llega a Filipos, en Filipos empieza a hablar y tiene conversaciones con los judíos se enojan y lo sacan de ahí. Y ahí estamos en esta parte, es aquí donde llegamos a este punto del viaje misionero de Pablo. Y Pablo tiene que salir, deja ahí a Silas y a Timoteo. ¿Se acuerdan que Silas y Timoteo iba con ellos? Y aparentemente Lucas también se queda atrás. Pero Pablo, Timoteo y Silas siguen hacia Tesalónica. Dentro de un par de clases vamos a estudiar la carta a los tesalonicenses, porque es la carta que se escribe después. Y es importante que entendamos el contexto histórico de lo que pasa en este viaje, porque después, si ven la carta a los tesalonicenses, nos damos cuenta que fue un viaje muy abrupto, interrumpido. Se interrumpió ese viaje porque no pudo seguir Pablo estando ahí con ellos. Entonces, si vemos aquí el mapa de dónde está Filipos, Tesalónica, habría que caminar hacia el suroeste por la vía Ignacia. que es el lugar donde es el camino romano que llevaba, si ustedes se acuerdan, todos estos lugares de ciudades importantes ya tenían vías preparadas y listas por los romanos. Entonces esta Vía Ignacia sería una caminata como de unas 70 millas, unos 100 kilómetros por ahí. Y esto lo podrían hacer como en 5 días más o menos. Una persona en forma podría caminar unas 20 millas al día. O sea, que es bastante hoy. ¿Quién camina 20 millas hoy al día? Yo no. A ver, es casi un maratón eso. Está pesado, ¿no?
A ver, si podrías ayudarme en eso. Ajá. Hacer en el pizarrón nada más un esquema de los cuatro viajes en tiempo. Porque me ubica mejor si fue a Jerusalén y eran 14 años y ajá, 3 años antes había estado, porque así lo dicen Hechos y en Gálatas. Claro. Dar un punto en tiempo. Ajá. Porque tú dices, y se fue a Tesalónica y se fue para acá.
Este no viaje, el primer viaje misionero tomó más o menos 2 años.
Sí.
¿Sí?
Estamos de acuerdo.
El segundo viaje misionero tomó más tiempo. Y si quieren, la próxima clase les traigo una reglita con la línea de tiempo, sí, de cómo sucede todo para ubicarlos. Pero todos estos viajes suceden entre... El primer viaje misionero sucede como en el año 46, 47 más o menos, sí, que es cuando ya escribe, ya recorre Gálatas, regresa a los 2 años. Para el año 49 ya escribe Gálatas, sí, eso estamos hablando. Y si quieren ubicarse ahí, Pablo se convierte posiblemente unos entre 6 meses y 3 años después de la crucifixión de Jesús, no sabemos exactamente cuándo. Y ahí está el periodo de esos, you know, de esos años que, y, de los
y lo,
que hablas.
Y lo que sucede es que cuando citas, uh-huh, al menos a mí, uh-huh, me lleva en mi mente Hechos, me lleva a Gálatas, me lleva así, pero...
Pero lo estamos siguiendo cronológicamente, ¿sí?
Sí. Sí.
Entonces ahorita ya Pablo ya escribe Gálatas. Ya tenemos Gálatas escrito y empezándose a repartir por las iglesias de Galacia. Sí. Y ahora en el segundo viaje misionero dice, vayamos a revisitar estas iglesias a ver cómo están. Y este es el viaje, ya recorre esa parte, después llega a Troas, a Filipos, de Filipos le echan y tiene que seguir su camino hacia Tesalónica. Sí, ahí estamos en la cronología, sí, más amplia, ¿no?
Y donde me pierdes... Creo que existe una persona que dirige de las primeras cristianas siendo mujer, y para cuando Pablo llega fue establecida por Marcos o por Bernabé y ya tienen una gran comunidad cristiana, ¿no? Empieza con él la persona, pero no, ahorita no me viene a la mente.
Okay.
Bueno, por eso es el, lo para mí.
A lo mejor ahorita mientras recorramos te viene a la mente.
Sí.
A lo mejor estás pensando en Colosas, porque Colosas no fue fundado por Pablo, fue fundado por Epafrodito y ya había una comunidad ahí, pero no nos adelantemos. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, entonces recorre 5 días a pie más o menos, y en aquel tiempo pues había que usar sus dos patas, habría que ir a pie, o si uno... pues era más rico, podría ir a caballo o en su borrico. Hoy pues ya tenemos medios más lujosos de manejar. Yo voy a Austin, son 215 millas y llego en... No, perdón, 170 millas, llego en 2 horas 15 minutos. No está mal. Y voy con aire acondicionado, oyendo música. No hay... No, acá era sufriente el camino, o sea, tomemos eso en cuenta también. Y entonces Pablo llega aquí, como era su costumbre, y llega a Tesalónica, y como era su costumbre, llegó a razonar con los, dice la escritura, a razonar con los las personas de Tesalónica en la sinagoga, acerca del Antiguo Testamento. Y eso lo hace durante 3 sábados seguidos. Entonces, 3 sábados seguidos en Tesalónica, Pablo va y visita a estas iglesias. Perdón, visita esta sinagoga y habla con ellos. Ahora, un dato interesante aquí para mis hermanas. Hay un pedacito ahí en uno de los pasajes que dice que se convirtieron algunos y se convirtieron también algunas mujeres prominentes. Y sucede que yo creo que ya es cuestión de desde antes también que las mujeres luego tienden a ser más devotas que nosotros los hombres. Pero ya había mujeres simpatizantes con los judíos que posiblemente no eran judías, que iban a la sinagoga a escuchar. Y ahí dice que se convirtieron varias mujeres prominentes, posiblemente que no eran ni siquiera de trasfondo judío. Ahora aquí quisiera resaltar una palabra que me hace un clic por ahí. Ustedes saben que mi especialidad es la apologética, la defensa del evangelio, la defensa de la fe. Eso es lo que estudié durante varios años. Y me llama la atención que la palabra que usa Pablo aquí es: Pablo razonó con ellos. Podemos discutir eso y debatirlo, pero nuestra fe no es una fe ciega, en el sentido de que yo tengo que ser un completo tonto para creer lo que creo y lo que leo en la escritura. Pablo no llegó y les dijo: ¿saben qué? Jesús resucitó, créanlo. Oh, pero los muertos no regresan. Ustedes tengan fe, hombre. Ya, no pregunten. A ver, muchas iglesias así tratan este tema. Pero quiero decirles que nuestra fe es una fe razonable, una fe que podemos razonar, pero también es una fe que podemos experimentar. Cuando habla, y esto ya lo vimos, si quieren ver la serie de ¿por qué no soy?, hablamos mucho de esto. Pero ¿qué es lo que nos diferencia de los testigos de Jehová o de los mormones? Que tenemos una fe histórica y podemos ir a verificar todas estas cuestiones que han sucedido. Pregúntenle a un mormón, ¿dónde está la evidencia arqueológica de todos los pueblos que llegaron, según ellos, a América? ¿Dónde está la evidencia arqueológica? ¿Dónde están todas las armas?
¿Dónde están las tablas de oro?
¿Dónde están los según ellos, los caballos que había acá, cuando todavía ni caballos había aquí? Los caballos, en América hubo caballos un tiempo, luego se extinguieron y los trajeron los españoles. Los caballos son mexicanos. Llegaron a México. Entonces, no es... Sí, sí, exactamente. Entonces, nuestra fe es razonable y Pablo razona con ellos, habla con ellos, y muchos empezaron a verificar en las escrituras. Y me recuerdo de gente de trasfondo judío que leen Isaías 53, o se les lee, a ver, hagan un día esta prueba. Una persona que no esté familiarizada con este pasaje, háblenle o léanle Isaías 53, el final del 52 y el 53 de corrido, y pregunten de quién está hablando esto. Está claramente hablando de Jesús, pero está en el Antiguo Testamento. Eso se escribió varios cientos de años antes de Jesús. Entonces, nuestra fe es racional, es razonable. Y esto es lo que hizo Pablo con ellos. Después, aún Pablo en este tiempo es apoyado, de hecho, por la iglesia en Filipos. Viene él saliendo de Filipos y los filipenses le mandan fondos para poder sostenerse. Y Pablo después les escribiría a los filipenses dándoles las gracias por su participación en el evangelio desde el primer día. Les dice eso en Filipenses 1:5. Y les dice que incluso en Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Eso se lo escribe a los filipenses y ven que están ahí cerquita. Pablo no confiaba solamente en el apoyo de la gente de Filipos, sino que también trabajaron, dice Filipenses, día y noche. Ellos trabajaban también, no eran unos mantenidos, no era como muchos predicadores de la prosperidad de hoy que dicen, ¿saben qué? Necesitamos, Dios me dijo que necesitamos comprar unos jets para poder llevar el evangelio a todo el mundo, es parte del evangelio, así que callitos, cáiganse. Y necesitamos dos por si uno se rompe, por cierto. Véanlo, a lo mejor saben de quién estoy hablando, pero esto sucedió hace unos años.
El versículo es, el que no trabaja, que no coma.
Exactamente. Y es en este contexto que dice Pablo en Filipenses, ¿saben qué? Tengo necesidad, pero en la necesidad o en la abundancia he sabido contentarme y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los pasajes más sacados fuera de contexto, no es así como que, uy, estoy trapeando hoy, qué día tan duro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, es el sentido de este pasaje es en aflicción, en abundancia, en enfermedad, en las buenas o en las malas, Cristo está conmigo y lo puedo todo en Él. Ese es el sentido de este pasaje, es de contentamiento, de estar satisfecho a pesar de tener completez dentro de la necesidad. Ese es el sentido de este pasaje. Así que si le ayuda a hacer los trastes, lavar los platos y citar el versículo, no hay problema, a mí no me molesta, pero no es el sentido en el que lo usa Pablo aquí. Bueno, sucede que después de estas 3 semanas de estar predicando el evangelio, Pablo ahí en Tesalónica, los judíos les empieza a dar envidia. Hablan con la gente en la plaza, hacen una chusma, y la chusma va a casa de Jasón, que era un cristiano donde se estaba quedando Pablo y sus acompañantes. Y la chusma invade la casa de Jasón. Afortunadamente Pablo y sus amigos no estaban ahí, pero prenden a Jasón y le dicen, ¿sabes qué? Estos que tú tienes en tu casa están causando disturbios y de hecho, si ustedes ven el pasaje, es como medio dramático lo que dicen los judíos. Dicen, esos han trastornado todo el mundo y vienen acá también. Así como que, oh no, vinieron estos a destruirnos todo lo bueno que teníamos aquí. Claro que no habían hecho tal cosa, estaban hablando del evangelio, pero obviamente se pusieron celosos. Y apresan a Jasón, es arrestado, y Jasón paga una fianza, pero dentro de esta fianza, el acuerdo que al que él llega con estos judíos es que, bueno, no los van a matar, no van a tratar de tomar represalias aún mayores en contra de ellos, pero sí van a ir, Jasón va a tener que asegurarse de que Pablo salga de Tesalónica. Y por eso Pablo tiene que salir, no sabemos si estuvo 3 semanas, un poquito más, un poco menos. Pero el punto este cuando estudiemos Tesalonicenses es que Pablo estuvo muy breve tiempo ahí. Y ahí es donde empiezan a surgir, a ver si a uno no lo discipulan bien, te vas a quedar con dudas, te vas a quedar con preguntas, te vas a quedar con cuestiones de pues qué pasa con los muertos cuando se mueren y va a ser la resurrección después, ¿qué va a pasar? Porque parece que en Tesalónica empieza a haber gente que muere y la pregunta de ellos es ¿qué pasa con ellos en la resurrección final? Y entonces Pablo escribe esta carta después para aclararles estas dudas y escribe casi de seguido primera y segunda de Tesalonicenses. El caso es que los echan, Timoteo se queda en Tesalónica, vamos a ver después qué pasa con Timoteo, pero Pablo tiene que salir prácticamente solo a Berea. ¿Les parece familiar este nombre? Ahí les va una encuesta. ¿Cuántas iglesias han escuchado que se llamen Corinto? Iglesia de Corinto. ¿Por qué no? Porque era un desastre. Era un pueblo de marinos libidinosos que llegaban ahí y hacían todo, toda clase de disturbio. Era un pueblo, era una gran ciudad donde había toda clase de inmoralidad y problemas. Pero tenemos un pasajecito de Berea, y ahí, ¿cuántas iglesias Berea hay? Uy, pasense por aquí, van a ver un montón de iglesias llamadas Berea. ¿Qué sabemos de Instituto Berea, Iglesia Berea? Sí, si pudiéramos hacer el palacio de Berea, sería el paraíso. ¿Pero por qué? Por un pasajecito que dice en Hechos 17:11. Estos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Qué nobleza? Llegaron, como decimos en México, flojitos y cooperando. ¡Qué gozo debe haber sido para Pablo! Después de ser perseguido y después de batallar todo este camino, llegar con gente que estaba abierta a escuchar y decir, ¡uy, sí, este Jesús! A ver, veamos, ¿dónde viene? ¿Dónde viene esto en el Antiguo Testamento? ¿Dónde viene esto escrito? Platícanos más, Pablo, queremos saber. Y dice, eran más nobles y recibieron el mensaje con avidez. Aquí el problema es que los amigos judíos perseguidores se enteraron de que estaba en Berea. Berea no está muy lejos. ¿Vieron el mapa por acá? Está a unos 3 días a pie. Pues estos caminaron 3 días hasta Berea para seguir persiguiendo a Pablo. Y a pesar de que los de Berea eran nobles y escucharon y recibieron bien el mensaje, Pablo de nuevo tiene que salir de ahí. Y entonces sucede que los de Berea le dicen, bueno, Pablo, no te preocupes. Te vamos a ayudar a seguir tu camino al sur. Y es ahí donde Pablo llega a la histórica ciudad de Atenas en aquel tiempo. Ahora, Atenas en este momento ya había bajado un poco de prominencia en cuanto a ser una ciudad de comercio. Corinto era más grande, era una ciudad aún más comercial. Cuando veamos Corinto y el contexto histórico, vamos a ver eso. Pero Atenas todavía tenía gran prominencia en cuanto a ser una ciudad independiente, porque cuando los romanos conquistan toda esa zona y se encuentran con la grandeza de Atenas, la dejan en un lugar de honor y le dan cierta independencia a esta ciudad. Pero este es un mapa más o menos topográfico de esa zona, y hasta arriba está el Acrópolis, la morada de los dioses. Si ven por acá, aquí el número 19, esto que acabo de poner en círculo, es el Areópago. El Areópago es, en traducción vernácula al español, quiere decir la colina de Marte. Y este lugar, mis amigos y hermanos, en el año 508 se convierte en la cuna de la democracia en el mundo occidental, en el mundo conocido. Fue aquí donde nace la democracia, en la colina de Marte. Se forma un concilio ateniense aquí, en este lugar elevado, y era un lugar... ¿quién tiene ¿saben lo que es un bucket list? Eso es una lista de cosas que uno quisiera hacer antes de morirse. Y parece, si Dios me da tiempo, que el año que entra voy a poder hacer esto. Pero uno de mis sueños es pararme en el Areópago y recitar el discurso de Pablo a los atenienses. Y vamos para allá. Pero este lugar tenía prominencia en esta ciudad, porque estaba elevado y estaba por sobre la ciudad, pero estaba abajo de la colina de los dioses. Entonces estaba en un lugar simbólicamente situado para regir por sobre la gente, pero abajo de los dioses. Y por eso ese lugar es tan históricamente eminente, la colina de Marte. Y es un lugar sumamente histórico, porque aquí en Atenas es por ahí del 400 años antes de Cristo que se construye el Acrópolis, y tenemos a Sócrates, que vive en este tiempo con su discípulo Platón. ¿Quién no ha escuchado de estos hombres? Por ahí del 300 tenemos a otro discípulo de él, Aristóteles. Y Aristóteles fue discípulo de Platón, pero fue también tutor de Alejandro Magno, del hombre que conquista todo el mundo conocido. Eso a lo mejor no es un dato tan conocido, pero Aristóteles fue el que educó a Alejandro Magno. Y es un hombre que hoy día seguimos estudiando. Este hombre sentó bases de física, de metafísica, de poesía, de música, de drama, de lógica, retórica. Hoy en día no se puede abrir un libro acerca de cómo hablar bien de retórica, serio, que no mencione a Aristóteles, porque él fue el que sentó las bases de esto. Política, civismo, ética, teología. Este hombre era un verdadero todólogo. De todo sabía. Biología, zoología, etc. De hecho, él establece las bases de la retórica, en que la retórica tiene tres elementos. Una de ellas, dice, es el logos. Uno debe tener mente y razones a la hora de hablar, buenos argumentos a la hora de transmitir una idea. Pero también está el pathos, que es el corazón. Uno debe poder apelar a las emociones también cuando habla. Y tenemos también el ethos, que es la credibilidad o la ética. Si yo soy una persona inmoral, no importa que tenga logos y pathos, nadie me va a creer. Entonces él establece estas bases de la retórica que son hasta nuestros días aún válidas y se siguen estudiando. Y sucede que también tenemos por ahí ideas acerca de otros filósofos que había en esta época. Atenas se conocía por ser la cuna de la filosofía, y la filosofía moderna la seguimos estudiando a través de ellos también. Y vamos a ver un poquito más de cómo interactúa Pablo con estas filosofías, con el epicureísmo, el estoicismo, ¿sí? Fundado por Zeno. Pero Pablo llega aquí, llega a Atenas. ¿Quién le gustan los zapatos? ¿Cómo les dicen? ¿Nike? ¿Nike? ¿Se dice Nike aquí? Porque en México era Nike. ¿Pero qué es? ¿Nike? Bueno. Esto tiene relación con la clase. No crean que está al vacío. Porque cuando llega Pablo y encuentra todos estos templos a los dioses, uno no puede pararse en el Areópago sin ver templos y estatuas y monumentos a los dioses por todas partes. Y una cosa aquí interesante es que la palabra Nike o Nike en griego es Nike, quiere decir victoria. Bueno, sucede que hay un templo a Atenea junto al Areópago. Está ahí una estatua muy grande. Y en esta estatua está Atenea. Y si ustedes ven esta estatua de cerca, tiene unas alas. Y esas son las alas de la victoria. Ahí está la forma. Bueno, pues sucede que la compañía que ustedes bien conocen tomó este lema y tomó este símbolo como su logotipo de su compañía, Victoria. Por eso cuando te pones unos zapatos Nike, vas a la victoria. No me pagaron, por esto. Nunca han sacado un anuncio así, no deberían. Pero bueno, de ahí es de donde sale este logotipo, son las alas de la victoria de Atenea. De hecho, se le llamaba Atenea Nike. Y ahí están también los epicúreos, los estoicos, y Pablo llega ahí también al ágora. El ágora era como un mercado, pero cuando nosotros pensamos mercado, pensamos en el mercado de la cruz o en algún mercado del centro. No es una verdulería, era más como esto. Era un área donde habría mercaderes, pero también habría escuelas de filosofía. Era el centro cultural, era como en los 80s ir al mall. ¿Sí? Ahí te juntas con tus amigos, es la vida social, pasa alrededor en los 80s cuando yo crecí, hace medio siglo. Y acá era lo mismo, era el centro cultural de Atenas, donde se juntaba la gente, donde hablaban de ideas, donde comerciaban, donde socializaban. Y una de estas escuelas es la escuela de los epicúreos. ¿Han escuchado del epicureísmo? El epicúreo hoy en día se utiliza para designar a algunas personas que les gusta el buen vivir. Un vividor, alguien que le gusta la buena comida, las buenas bebidas, los buenos viajes. Alguien que disfruta la vida es un epicuro. Pero en este sentido, no. El epicuro no era lo que hoy conocemos como un epicuro moderno. Estos eran materialistas. Ellos, los epicuros, decían que todo está formado por átomos. Todo es materia. De hecho, los pensamientos son materia también, tienen átomos. Y esto va contra las ideas de Platón, que decía, no, hay cosas que no son materiales. Y uno piensa en platonismo, está pensando, es mi amor platónico. Bueno, es una idea, algo no material. Esas son las ideas de Platón. Y también los epicuros dicen, bueno, la felicidad o la tristeza se basa en el uso de tu mente y de la razón. Si estás triste, es porque no estás usando bien tu mente. Si estás contento, estás usando bien el cerebro. Esa es más o menos la idea detrás del epicureísmo. También dicen que el propósito de la vida es el placer y la felicidad, pero no en el sentido que entendemos. De hecho, cuando hablamos de esto pensamos en excesos y en comidas y en toda clase de inmoralidad. Pero no, ellos decían, de hecho la inmoralidad es mala porque vas a desear más de eso, entonces tienes que quitarte esos deseos. Entonces el epicureísmo no es para nada lo que entendemos lo que es el día de hoy. Y dice, y el propósito de la vida es tener placer, pero quítate todas las cosas que te hacen tener deseos fuertes y vas a ser más feliz. Piensan también los epicuros que sí, los dioses existen, ahí está Zeus y Atenea y Mercurio, pero ¿saben qué? No les importamos un bledo. Ellos están en su Olimpo haciendo sus cosas y no les importamos, así que cada quien rásquese con sus uñas. La muerte, no hay nada después. Muerto el perro, se acabó la rabia. No hay nada detrás de la muerte. Por el otro lado, Piensen en Pablo y su discurso, donde habla Pablo de un Dios personal, de un Dios que te busca, de un Dios que bajó, que te ama, que quiere tener una relación contigo, de un mundo espiritual, ¿sí? Contrastante con estas ideas epicúreas. Y están también los estoicos. Y el estoicismo fue formado o fundado por un filósofo que se llamaba Zeno. Y este hombre era muy interesante, le gustaba dar respuestas cortas era muy perspicaz y muy pícaro en sus respuestas. Dicen que por ahí un niño un día parloteaba y le dice: tienes dos oídos y una boca, usa más tus oídos que tu boca, el doble, como diciendo cállate y escucha. Y bueno, en esa podríamos decir, bueno, yo tengo más dientes que ojos, así que pasen la comida. ¿Pero por qué se llama estoicismo? Bueno, porque este hombre, cuando hacía sus discursos filosóficos, se paraba en las columnas, en los mercados, y estas columnas se paseaba por ahí arriba, y ahí era donde hablaba, donde todo el mundo lo podía escuchar. Bueno, estas columnas o columnatas en griego se llaman estoas, y por eso se le llama estoicismo. Los que se paran en las estoas a hablar de filosofía, como Zeno, son los estoicos. Y estos estoicos, él era medio agrio, medio vinagrillo, dicen algunos. Evitaban las emociones, decían, evita las emociones, como Spock. Sería un buen vulcano este hombre. Hay que ser racionales, no irracionales y no naturales del alma. Hay que evitar emociones como el miedo, la tristeza, el deseo y el placer. Esto va en contraposición con el judaísmo y el cristianismo. ¿Por qué? A Dios no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle temor, respeto. Se vale estar triste, llora con el que sufre, sufre con los que sufren. ¿Deseos? Sí, puedes tener deseos, pero contrólalos y deben estar guiados por el Espíritu Santo. Desea más a Dios que cualquier otra cosa. Placer, Dios lo creó, pero hay que usarlo bien. Hay que usarlo en los momentos y en las formas en que Dios lo ha designado. Y ellos dicen, bueno, Dios es como un fuego inteligente que engloba toda la tierra y todas las cosas. Es algo así como la fuerza de Star Wars. No he visto la película, así que no me digan. No me digan. No me digan. Pero es lo que piensan, que los estoicos piensan que la fuerza, Dios es como una fuerza, como un fuego. Y entonces aquí Pablo es llevado ante el concilio en el Areópago, junto a los regentes de la ciudad, y ahí es donde Pablo se para a la usanza de los discursos de la antigüedad, con la mano levantada, con la mano derecha hacia arriba, en señal de voy a hablar, escuchen. Así que cuando les haga yo eso en casa, ¿okay? Ya saben, ¿okay? Y entonces se levanta Pablo, levanta la mano derecha y dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Miren todos los templos que tienen aquí. Miren todos los dioses que tienen ustedes. Se ve que son religiosos. Vean el contraste de cómo Pablo no empezó esta conversación. Ciudadanos atenienses, bola de paganos, se van a ir al infierno por no adorar al Dios verdadero. ¿Cómo creen que habría caído ese discurso?
Ni lo oyen.
Pablo empieza con lo que tenían en común. Fíjense cómo empieza con puntos de conexión. No empieza antagonizando, empieza empatizando. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con una inscripción que decía: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. De esto les vengo a hablar hoy. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Dios no nos necesita. Hasta aquí probablemente los estoicos están escuchando su razonamiento, diciendo: a lo mejor tiene sentido. Los epicuros a lo mejor no tanto. Dice: por el contrario, Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Déjenme decirles algo que a lo mejor les cae como shock. Pablo está citando a un filósofo y a un poeta pagano para conectar con ellos, porque Pablo conocía lo que ellos hablaban, lo que ellos creían. Y aquí viene la importancia de conocer y entender a otras personas que no creen como nosotros. Necesitamos poder tener esos puntos de conexión con ellos. La primer cita que dice: puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, es una cita de un filósofo llamado Epiménides. Ya no tenemos sus trabajos el día de hoy, pero tenemos citas de él y tenemos padres de la iglesia que seguramente tenían esos escritos y que dicen: sí, esto viene de Epiménides. No podemos estar seguros al 100%, pero ahí está. La segunda cita donde dice: de Él somos descendientes, es una cita del poeta Arturos. Y tiene una obra que se llama Fenómena, y ahí es donde escribe esto, y todavía tenemos esa obra, la pueden leer el día de hoy. Entonces Pablo cita a los griegos y estudió para poder interactuar con ellos. Tenía ese conocimiento y esos puntos de conexión con ellos para poder hablar en su propio idioma. Porque imagínense, si Pablo hubiera llegado con ellos de la misma manera que llegaba a las sinagogas, ¿de qué les va a hablar? ¿Del Antiguo Testamento? No lo conocen, no lo entienden. Entonces Pablo empieza a hablar en su idioma. Entonces Pablo no compromete el mensaje. Ahorita vamos a ver lo que va a decir. Jamás compromete el mensaje del Evangelio, pero sí lo encapsula en un contexto que fuese relevante a las personas y a su audiencia en ese momento. ¿Está claro eso?
Sí.
Una gran lección para nosotros. ¿Sí?
Mucho, muy sencillo, pero aclárame, porque depende mucho de las traducciones.
Ajá.
Precisamente el Nuevo Testamento, tomando ese mismo sentido, en un momento dice: porque en Él somos, nos movemos y estamos. Y
sí, Tito también lo menciona.
Y introduce precisamente la permanencia del Dios en nosotros.
Sí.
Esa es también es un parteaguas con los filósofos antiguos.
Pablo está haciendo aquí algo que a lo mejor en nuestros tiempos hoy no sería muy, muy escolásticamente aceptable, que es tomar un contexto y contextualizarlo en otra forma. en otra manera, lo está contextualizando. A lo mejor, si Epiménides hubiera estado ahí, hubiera dicho, hey, no, ese no es el sentido en el que lo dije, pero Pablo está haciendo ese punto de conexión con ellos.
Y creo que Platón fue el que dijo, primero pienso y después existo, uh-huh. Cosa contraria ya en la idea cristiana judea, que es, soy porque por él existo.
Sí. No sé si me explico. Y es interesante, o sea, primero está el logos, la razón, pero Dios es la fuente de la razón, ¿eh? Es decir, si así se meten en teología devanante de sesos, si se ponen a ver hoy en día, por ejemplo, uno de los trabajos que los teólogos se han metido más, y si yo fuera ateo y quisiera refutar más bien la existencia de Dios, me iría por esta línea de decir, bueno, Dios es autoexistente. Ok, eso se llama aceidad divina. Esta es la cápsula nerd de la clase de hoy. Entonces, si se pierden esto, no se preocupen. Aceidad divina quiere decir que Dios es autoexistente e independiente de cualquier otra cosa. Ahora, los platonistas dicen, no, hay otros objetos que existen también necesariamente e independientemente de la mente de Dios, como números, conjuntos, ecuaciones. La lógica, las matemáticas existen independientemente de Dios. Por lo tanto, Dios ya no es, ya no tiene aceidad y por lo tanto Dios no existe. Eso es lo que dicen algunos. Ahora, si quieren leer de eso, esa es la clase más difícil que lleve en apologética. No la quiero volver a ver. Hay respuestas muy razonables a estos. Hay otras ideas como conceptualismo que dicen, no, estas ideas no son independientes de Dios. Dios no las creó, sino que son parte de la naturaleza de Dios. Dios es lógico, Dios es logos, y por eso existen las leyes de la lógica, las matemáticas, los números. Todo eso. Bueno, cápsula nerd, si quieren borrarla del cassette, no hay problema, la pueden borrar. No va a pasar nada.
Por lo tanto, ¿mándalo con un apologista o con un jesuita?
El que más ha hecho trabajo en esto es el doctor William Lane Craig. Sí, ahí pueden ver de esto. Bueno, ¿qué sucede acá? Y él dice, y él ha fijado un día en que juzgará con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Se me pone la carne de gallina cuando leo esto. Cuando Pablo llega a este momento, quisiera imaginarme la cara de shock de los atenienses. ¿Le resucitó de entre los muertos? Y fíjense lo que subrayé ahí, dice, de ello ha dado pruebas. Pablo está diciendo aquí, la prueba de que lo que les estoy diciendo es verdad de la resurrección. Y después Pablo en Corintios 15 les diría esto, y lo estoy parafraseando. Corintios, les voy a dar lo más importante. Si lo creen, son salvos, si no lo creen, no lo son. Ahí les va, ¿listos? Cristo murió, Cristo es Dios, Cristo resucitó. Es el resumen de 1 Corintios 15, la primera parte. Y lo vimos, y ahí estuvimos, y hay hermanos vivos hoy, si quieren vayan y pregúntenles. De ello les hemos dado pruebas. Yo era muy, bueno, sigo siendo preguntón, pero ahora ya dirijo mis preguntas más sabiamente, pero había veces que llegaba yo con gente más sabia que consideraba yo más sabia en la escritura y les decía, explíqueme esto, ¿cómo funciona esto? No, tú no preguntes, tú cree y ya. ¿Pero dónde está la base? No necesitas evidencia. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Esa es la prueba, vean y véanla. Y de hecho en 1 Corintios 15 dice, si Jesús no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Somos los más miserables, los más dignos de miseria. Eso somos si Cristo no resucitó. Pero, y aquí parafraseo otra parte, dice, lo que vimos, lo que oímos, lo que hemos experimentado, eso les compartimos. Yo no soy cristiano porque un día me levanté con una laguna mental y dije, puede ser cristianismo, ¿por qué no? Budismo, Islam, cristianismo. No, porque tiene sentido del mundo en que vivimos y puede explicar lo que experimento y puede y me explica por qué vivo en un mundo caído. Todos tenemos un sentido en este mundo de que las cosas no están bien, las cosas no están como deberían de ser. Y el cristianismo explica eso muy bien. Sí, claro.
Hace muchos años, cuando era adolescente, antes de entrar al cristianismo también, yo pasé por el hinduismo, por el Islam, como buscando, pues.
Yo Islam no, pero filosofía sí, sí. Ahí sí chócalas.
Sí, ahí tuve esa parte de conocer, de sí. Cómo investigar, ¿verdad? Uh-huh. Y pues yo tenía como una mente así como de racional. Uh-huh. Dice, bueno, ¿por qué uno siendo, o sea, ocupando la ciencia, porque uno tiene que ser cristiano? Porque parecía como locura.
Claro.
Pero poco a poco Dios mismo te ha ido llevando, o me ha ido llevando a como a buscar en cada sector y ver, oh, tiene sentido ahora. Claro. O sea, es más racional de lo que uno piensa.
Claro. Absolutamente, y no me voy a meter más. Vimos toda una serie de esto: ¿por qué no soy hindú? ¿Por qué no soy musulmán? ¿Por qué no soy testigo? Lo vimos, está en línea, está en YouTube, lo pueden ver si quieren darle seguimiento. Pero tienes toda la razón. Creo que el cristianismo es la respuesta más razonable de por qué el mundo es como es, por qué estamos como estamos. Y Jesús es la respuesta al problema y al dilema humano. Dios no se quedó ausente y aislado del mundo y dijo, bueno, pues hay pobres, que se los cargue el pintor, a mí no me importa. No. Él dijo, voy a bajar a arreglar este problema, y el que quiera venir, le doy vida eterna. El que no quiera venir, no lo voy a forzar. Y así es como viene Jesús, y el instrumento de la cruz se convierte en el instrumento de nuestra salvación. El instrumento de su tortura se convierte en el instrumento de nuestra redención. Amén. Algunos puntos para casa. Muchas veces nuestro sufrimiento viene por hechos de otros, por gente que malintencionada o bien intencionada nos causan daño. Pablo experimentó mucho de eso, pero a pesar de aquello, él fue y siguió el mandamiento a pie de Jesús cuando dijo, amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen. ¡Qué tremenda lección! Porque nuestra reacción humana es, me la va a pagar, diente por diente, ojo por ojo. Esta no se la perdono, ya no se la paso. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Dice, no, no merecen que los salve yo, pero los amo. No quiero que pasen una eternidad separados de mí, quiero bajar y abrazarlos. Y eso es lo que hace Dios mismo cuando viene con nosotros. ¿Eres como la gente de Berea, que eran de sentimientos más nobles, de modo que recibieron el mensaje con avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad? ¿Somos bereanos o somos corintios? No me contesten, no levanten la mano, cada uno sabe. Pero la idea aquí es, no podemos cambiar nuestro corazón y nuestra mente, al menos que abramos las escrituras con todos los días y que busquemos con avidez para ver si lo que viene ahí es verdad. Y mi conclusión después de estudiar más de 25 años es que creo que esto es verdad y por eso lo voy a seguir. Y finalmente dice Juan, 17. Y esta es la vida eterna. Fíjense, la fuente de la eterna juventud ha sido un mito que han perseguido durante siglos y siglos los exploradores y viajeros. Y aquí Juan nos da la fórmula. Esta es la fórmula de la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Quieren la fórmula de la vida eterna? Esta es. Juan, que dijo, he aquí, el Logos, el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Creer en Él es la clave a la vida eterna.